No sé cuál era tu reacción la semana pasada cuando abordábamos esta visión de la Iglesia como una comunidad en la que somos adiestrados para la santidad bajo la dirección del Espíritu Santo, sobre la base de la palabra, pero por medio de los diversos dones y exhortaciones y participaciones de los hermanos, de todos los hermanos, participando en la vida de todos. Yo creo que muchos de nosotros, ante la idea de esta visión global de lo que es la disciplina de la Iglesia, reaccionamos con cierta aprensión, con cierto miedo incluso. Porque admitir que otros en el Señor Jesucristo tienen el derecho y hasta la obligación de reprenderme en determinadas circunstancias implica que, en principio, vendrán momentos cuando tendré que abrirme ante mis hermanos y humillarme. Asumir mi responsabilidad de ir a mis hermanos y exhortarles es tener que involucrarme en la vida de otras personas, es dejar atrás mi independencia, mi comodidad. Desde luego hay personas que por naturaleza les gusta meterse en la vida de otras personas. Quizás ellas sean las menos indicadas para exhortar a sus hermanos. Pero hay otros de nosotros que se nos hace una montaña. No nos cuesta precisamente comentar una situación con una tercera persona, pero ir directamente a la persona en cuestión y confrontarle, sentimos que algo se mueve dentro de nosotros. Y lo sentimos porque sabemos de antemano que puede ser fácilmente motivo de confrontación y de disgusto. Además, si yo ejerzo mi derecho de exhortar y reprender a mi hermano, implícitamente estoy reconociendo su derecho de reprenderme y exhortarme a mí. Por lo tanto, la disciplina de la Iglesia, ejercida por todos y para todos, correctamente administrada, necesariamente implica humildad, implica un corazón contrito, quebrantado, implica vulnerabilidad, implica también amor, sacrificio y abnegación. Y estas cosas no son fáciles, y por lo tanto sentimos la tentación de rehuir estas responsabilidades. Pero Cristo nunca nos prometió una vida, un discipulado fácil. Al contrario, Él describía el seguirle en términos de tomar una cruz diariamente, de tener una disposición constante de morir a nosotros mismos. Y la disciplina de la Iglesia es una de las maneras en las que tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. La idea de que la vida de Iglesia pueda consistir solo en el contacto entre unos miembros que compartan un banco una vez a la semana, desde luego dista muchísimo de lo que es la visión bíblica de una Iglesia. No cuadra sencillamente con lo que Jesucristo tiene en mente para nosotros. No podemos en Cristo vivir cada uno en su propia isla y luego asegurar nuestras islas construyendo barricadas alrededor de ellas, a fin de que nadie pueda alcanzarnos ni herirnos. Muchos de nosotros estamos dispuestos a renunciar nuestra obligación y derecho de exhortar a los demás a cambio de que ellos nos dejen a nosotros en paz y que pierdan ellos su derecho de inmiscuirse en nuestras vidas. Al menos no podemos vivir así y a la vez ser fieles al concepto bíblico de lo que es una iglesia. Ser fieles a aquellos medios que Jesucristo nos da para nuestra transformación. Pero es bien cierto que a muchos de nosotros estos temas provocan cierto pánico. ¿Qué hacer? Pues podemos esperar que este ciclo de predicaciones acabe rápido y que podamos volver a temas que no nos vayan a tocar tan de cerca. Porque íntimamente no tenemos ninguna intención de ser otra clase de miembro de iglesia que aquel que ocupa un banco una vez a la semana y nada más. O podemos reconocer que estos temores son ciertos. Los tengo. Podemos ver que en gran parte estos temores corresponden a una resistencia que hay dentro de mí que no es sana. A una resistencia a la obra del Espíritu Santo en mí. A lo que Cristo quiere hacer en mi vida. Y si nos ponemos sencillamente delante del Señor para examinar estos temores y ver si son así, llevándolos al Señor en oración, pidiendo su sanidad, su corrección, creo que descubriremos que Él es capaz de liberarnos de nuestras ataduras en este sentido. Porque creo que estos que hemos estado contemplando hasta aquí son temores que más bien proceden del pecado en nosotros, de nuestro egoísmo, de una falta de compromiso con nuestros hermanos, de una falta de preocupación para con nuestros hermanos, de una falta de afán de santidad y de crecimiento en nosotros mismos. Y por lo tanto son temores que el Señor debe sanar en nosotros. Pero, esto dicho, hay otros temores más legítimos. La disciplina de la iglesia se presta a abusos. ¿Qué si los responsables de la iglesia, que desde luego tienen una responsabilidad especial dentro del tema de la disciplina, qué si ellos abusan de su autoridad? ¿Qué si en vez de lograr más amor, sanidad, reconciliación, crecimiento espiritual, solo logramos suscitar peleas, suspicacias y hacernos daño los unos a los otros? ¿Qué si en vez de hacer que la iglesia sea un anticipo del cielo, gobernado por el amor fraternal, en nuestro afán de seguir las directrices del Señor, convertimos la iglesia en una especie de infierno, gobernada por la Inquisición. Los peligros de la disciplina son muy reales y por esto quiero dedicar toda una predicación a hablar de ellos. Y solo estaremos dispuestos finalmente a seguir adelante sometiéndonos a la disciplina de la Iglesia si vemos que los peligros de no participar en la disciplina de la Iglesia son mayores que los peligros de participar. En realidad os propongo que podemos identificar dos peligros principales en torno a la disciplina de la Iglesia. Un peligro que voy a llamar objetivo y otro subjetivo. Para entendernos, consideremos la disciplina que tenemos que ejercer como padres en familia. Porque creo que hay un paralelismo notable entre la situación de familia y la situación de una iglesia. Uno de los peligros que puede haber en el ejercicio de disciplina en casa es que el hijo responda mal ante la disciplina. Aquella disciplina que tendría que producir arrepentimiento, corrección, restauración y reconciliación, de hecho, hunde al hijo más en actitudes de resentimiento, de endurecimiento, de división de familia, de agresividad. El hijo ha respondido mal. Desde luego, tales reacciones pueden ser, muchas veces son, el resultado de una disciplina mal ejercida. Pero yo no creo que siempre sea el caso, aunque hoy en día nunca se oye decir que el niño puede ser culpable, siempre son los padres los culpables. Pero creo que la Biblia no dice esto. Si echamos un vistazo solamente al libro de Proverbios, vemos que el niño también tiene su grado de responsabilidad en esto y puede responder mal. Y así en la iglesia también. Si mi hermano responde mal ante mi exhortación, la situación final puede ser peor de la que existía antes. Y entonces puedo sufrir un sentimiento de culpa, de pensar que yo no tendría que haber ido a hablar con mi hermano. Yo estoy seguro de que muchos de nosotros podemos pensar en ejemplos que esto nos ha pasado. Pero entonces, ¿qué? A fin de no permitir que mi hermano reaccione mal, ¿esto quiere decir que nunca debo decirle nada? ¿Realmente he cometido un error al intentar hablar con él? No según Cristo. Escuchemos sus palabras en Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él solos. Así que Cristo da su aprobación a la idea de que tenemos que intervenir en la vida de nuestro hermano. Pero luego con la frase siguiente nos indica que es posible que el hermano responda mal. Porque dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, hay posibilidad de que no nos quiera escuchar. Entonces, ¿qué? ¿Hemos hecho mal en ir a hablar con él? Digo, esto no es lo que dice el Señor Jesucristo. Más bien añade, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra y el proceso ha de seguir. Este pues es el peligro que yo llamo el peligro subjetivo, una reacción mala de parte de la persona disciplinada. Pero el peligro objetivo es peor aún. Es el peligro de que los que ejercemos disciplina podamos ir a uno de dos extremos. O bien al extremo de la inhibición, de nunca intervenir para ejercer disciplina. El extremo de una supertolerancia, del consentimiento del pecado en nombre del amor. O bien podemos ir al otro extremo, a una disciplina excesiva. Y también cuando esto se ha practicado, normalmente ha sido en nombre del amor cristiano. Pero de hecho lo mismo ocurre en las familias. Vemos que hay niños que casi son inaguantables por mimados. No han sido disciplinados. Pero también en el otro extremo hay niños verdaderamente traumatizados, acomplejados, con profundas heridas interiores debido a una disciplina excesiva o arbitraria. Asimismo, en la iglesia como en familia, aquello que tendría que ser un medio de restauración, de santificación, de reconciliación, finalmente puede degenerar en un medio de coacción, de opresión y de tiranía. Todos somos pecadores. Y si no lo somos, no tenemos lugar en la iglesia. Los líderes como los demás. Todos, por lo tanto, necesitamos estar bajo disciplina. No hay nadie exento de esta necesidad. No hay nadie que se escapa del ámbito en el cual sus hermanos pueden reprenderle y exhortarle. Ni por el cargo que ostenta, ni por los años de experiencia que tenga en el Señor. Desde luego, los líderes de una iglesia son, en cierto sentido, más vulnerables, precisamente por ser figuras públicas que provocan inevitablemente que sus vidas sean comentadas. Pero también los líderes de una iglesia, por la autoridad espiritual que la Iglesia reconoce en ellos, tienen más oportunidad de ejercer disciplina. Pero ya que son pecadores, no siempre saben, no siempre sabemos hacer las cosas bien hechas. Podemos ejercer disciplina con torpeza, con parcialidad. Podemos hacer mucho daño en vez de mucho bien. O bien por un exceso de celo, o bien por una excesiva reticencia. En el peor de los casos, los líderes de una iglesia o de una serie de iglesias pueden convertirse en una especie de casta intocable para la disciplina de la iglesia, pero que pretende ejercer una disciplina férrea sobre los miembros de la iglesia. Y cuando esta situación se da, se presta a toda clase de abuso y coacción. Muchos de los presentes aquí podéis dar fe de los abusos del confesionario, de la arbitrariedad y coacción de las penitencias. Todos los que hemos estudiado un poco de historia sabemos del uso cínico de las indulgencias en el pasado. una manipulación de la disciplina de la iglesia con claro afán de lucro. Y por supuesto, quienes hemos vivido algo de estos abusos, fácilmente podemos ir al otro extremo. Y por lo tanto, nunca confesamos nuestros pecados a nadie. Nos encerramos dentro de nosotros mismos. Nunca hacemos obras dignas de arrepentimiento. Y creo que si echamos un vistazo a la historia de la Iglesia, vemos enseguida que siempre ha habido esta oscilación entre la severidad en un momento y la indisciplina en otro momento, entre la permisividad y la Inquisición. Por ejemplo, en los siglos III y IV, cuando la Iglesia aún era relativamente joven, la disciplina de la Iglesia se había estructurado mucho. Había cuatro clases de penitente, según cómo era la severidad, la seriedad de tu pecado, y según en qué fase estabas de tu restauración, te encontrarías en una de estas cuatro clasificaciones. Primero había los muy malos, los que habían cometido pecados muy serios. Se llamaban los enlutados, y ellos cada domingo tenían que acudir a la iglesia y tenían que quedarse fuera de la iglesia en la puerta, y a cada miembro que entraba le tenían que decir: ora por mí, ora por mí, pero no podían entrar dentro de la iglesia. En segundo lugar, había los oidores, y estos sí que podían estar en el patio de la iglesia, escuchando con el altavoz, pero no podían entrar dentro del mismo edificio. Podían escuchar desde fuera. Luego había un tercer grupo que tenían que pasar todo el culto de rodillas dentro del edificio, pero en señal de su penitencia. Y finalmente había los que participaban como todos los demás, de pie cuando los demás estaban de pie, sentados cuando estaban sentados, pero sin poder participar de la Santa Cena. Por ejemplo, si hubieses cometido un adulterio, tendrías que pasar 4 años con los enlutados fuera de la iglesia, 5 años en el vestíbulo, 4 años pasando los cultos de rodillas y 2 años sin participar de la Santa Cena, un total de 15 años. Me parece que a casi todos estas medidas nos parecen un poco excesivas. ¿Pero qué pasó? Pocos siglos después se practicaba toda clase de inmoralidad, no solamente los soldados de a pie, sino los mismos pastores y obispos y cardenales y todas las demás jerarquías de la iglesia, sin que nadie dijese nada. O consideremos otro ejemplo, quizás más cerca de casa, el protestantismo. En la Inglaterra del siglo XVII, uno de los factores que contribuyó a una gran tensión dentro del país y que culminó en la Guerra Civil inglesa fue no solamente factores políticos y de organización política del país, sino también cuestiones eclesiales. ¿Cómo tiene que organizarse la iglesia? Y los puritanos llegaron a ciertos extremos en este sentido. Exigían una disciplina férrea sobre los miembros, pero una disciplina que a veces carecía de esta naturaleza voluntaria que decíamos la semana pasada que es tan importante en la vida de una congregación. Y por lo tanto, uno de los grandes hombres de la época puritana, John Owen, tuvo que escribir: la disciplina se ha transformado en un monstruo horrendo una máquina de dominación y tiranía para el terror de las almas. Pero pocos años después, bajo la restauración de los Estuardo, nuevamente los pastores anglicanos toleraban la inmoralidad de la corte e incluso participaban en ella. Hoy en día, en general, las iglesias evangélicas se caracterizan por la indisciplina. Todo es tolerado. A la vez, vivimos en una generación en la que muchas de las sectas practican una disciplina excesiva, hasta el punto de que toda una secta pueda cometer suicidio en masa, solo por la imposición psicológica de su líder, la tiranía. Hay grandes peligros, pues, en torno a la disciplina. Muchos de los mártires de la Iglesia no eran otra cosa sino víctimas de una disciplina eclesial distorsionada. Y creo sinceramente que hay iglesias evangélicas en nuestro país en las que el ambiente es de opresión debido a la clase de disciplina que se practica. Pero, por supuesto, hemos de distinguir entre la disciplina de la Iglesia y los abusos de esta disciplina. Creo que no hay nada de hermoso en la vida que no se preste a ser abusado. Y no por esto lo tenemos que descartar. Y creo que lo mismo ocurre con el tema de la disciplina, pero que esto quizás se vea más claramente si consideramos la alternativa. ¿Cuáles son los peligros de no ejercer disciplina dentro de la vida de una iglesia? Más o menos los mismos que cuando no ejercemos disciplina en familia. Cuando un niño crece sin saber lo que es la disciplina, entonces el niño está en peligro de acabar hecho un niño mimado, contestón, egocéntrico, incapaz de ver sus propios defectos, que vive una vida irreal porque nadie le ha hecho ver la realidad de lo que es, sin ideas claras acerca del bien y del mal, que en vez de crecer en amabilidad, crece en agresividad, orgullo y egoísmo. Y lo mismo exactamente nos pasa a nosotros en la Iglesia cuando nacemos de nuevo. No creo que haya nadie entre nosotros con suficiente dominio propio desde el primer momento como para saber autodisciplinarse en la vida cristiana. Desde luego, es el Espíritu Santo el que tiene que disciplinarnos, pero partimos de esta base para todo lo que estamos diciendo. Lo que ocurre es que el Espíritu va a utilizar la palabra y va a utilizar a nuestros hermanos en este proceso. Y necesitamos esta presión de nuestros hermanos sobre nosotros, como necesitamos como niños la presión de nuestros padres si vamos a crecer rectamente. Es por esto que vivimos en una sociedad que tiene leyes. ¿Qué caos sería para la circulación si no hubiese ningún código? Allí hay una señal que indica que por aquí no puedes pasar a más de 60. Tú pasas a 80, pero no a 120. Y la presión ha tenido algo de efecto. sin disciplina en la vida de la iglesia, los resultados son verdaderamente catastróficos. No hay corrección ni de situaciones ni de personas. Y por supuesto, cuando actuamos impunemente en un momento, nos resulta mucho más fácil volver a actuar de la misma manera posteriormente. Por lo tanto, allí donde no hay disciplina, donde no hay nada que ni nadie que nos llame la atención, siempre hay, o hay peligro de que haya, un deterioro en cuanto a nuestra propia integridad personal. Y en cuanto a las situaciones, pues allí donde no hay disciplina, no hay rectificación de las situaciones, quedan abiertas las heridas y los daños causados a otros. Allí donde no hay disciplina, no suele haber tampoco ni perdón ni reconciliación. Y desde luego puede parecernos que con el paso del tiempo las aguas han vuelto a su cauce, pero en realidad no es así. Las aguas se han escondido. Lo que antes era una úlcera que de haber sido tratado a tiempo habría resultado benigna, ahora se ha convertido en un cáncer que no es visible, pero que se va comiendo el cuerpo. Cuando no hay disciplina, hay una degeneración progresiva en cuanto a la vivencia y las costumbres de la iglesia. Alguien cae en un pecado y nadie hace nada. Entonces, ¿con qué derecho podemos intervenir cuando la siguiente persona cae en el mismo pecado? Y así, sin darse cuenta, la iglesia va rebajando paulatinamente el listón de lo que es admisible, hasta que finalmente su ética no se distingue en nada de la ética del mundo y de la sociedad de fuera. Allí donde no hay disciplina en la vida de la iglesia, todos podemos sufrir aquella seria enfermedad del irrealismo, la irrealidad en nuestra fe y vivencia cristianas. Nuestro corazón fácilmente nos engaña. Y todos tenemos maneras de hacer callar nuestra conciencia. Con el tiempo nuestra conciencia deja de funcionar, especialmente en torno a ciertos temas. Y por lo tanto podemos llegar a creernos santos, hermosos, espirituales, sencillamente porque no tenemos ojos para vernos a nosotros mismos como otros nos ven. Necesitamos la corrección de los que tienen estos ojos. Muchos de nosotros tenemos complejos, debilidades, que ni somos conscientes siquiera de ellos. O que quizás ni sabemos siquiera que la palabra desaprueba estas cosas. Cuando yo hace 20 años llegué a España, yo tenía, sin saberlo, la reputación de tener una lengua muy cáustica. Yo sabía utilizar mucho la ironía en la conversación. Recuerdo una ocasión en la que en Operación Movilización estábamos hablando, ni me acuerdo de qué, dije algo y una chica se levantó y se fue llorando de la habitación. Y yo pensé para mí, pero qué chica más tonta. Ni me ocurrió pensar qué palabras más crueles has dicho. No lo veía siquiera. Y yo mirando atrás, en aquel momento no, pero mirando atrás puedo dar gracias al Señor por un hermano que vino, me sentó, me dijo que quería hablar conmigo. me habló con mucha dulzura, con mucha mansedumbre, conforme a la palabra, y me reprendió por mi manera de hablar. Pero yo era ignorante, yo no veía los efectos de mí mismo en aquel momento. Podemos fácilmente engañarnos en cuanto a nuestra espiritualidad si no vivimos en medio de la disciplina de la Iglesia. Y por supuesto, cuando no hay disciplina, hay una falta de crecimiento espiritual en la vida general de la Iglesia. Las predicaciones de la Iglesia pueden sentar la base de cómo ha de ser nuestra vivencia, pero en sí las predicaciones de la Iglesia tienen muy poco efecto en nuestras vidas, a no ser que estemos viviendo dentro de una Iglesia que esté practicando esta disciplina que hemos definido, porque es aquella convivencia con los hermanos, el saber que los hermanos también han estado escuchando el sermón y dan su aprobación y procuran vivir conforme a la enseñanza de la palabra. Es el encontrarnos en medio de un grupo que sirve de presión. Es el saber que si yo me desvío de lo que la palabra enseña, no solamente desde el púlpito, de una forma generalizada, va a haber una palabra de reprensión de vez en cuando, sino que algún hermano con ternura me lo va a señalar, es entonces que empiezo a tomar en serio las predicaciones y la enseñanza de la Iglesia. Si no, la enseñanza de la Iglesia entra por un oído y sale por el otro. ¿Para qué hacer caso de lo que se dice desde el púlpito cuando veo que los demás no hacen caso y cuando nadie me va a decir nada si no hago caso? Claro, ¿para qué? Porque un día vamos a dar cuentas al Señor, pero este día suele parecernos a muchos muy lejano. Y en una Iglesia en la que no hay disciplina, todo se convierte en una teoría bonita. La enseñanza de la Iglesia puede ser ortodoxísima, pero nadie la vive, porque no hay nadie que se vaya a interesar por cómo la estamos viviendo. Una cosa es que desde el púlpito se diga: hermanos, diariamente tendríamos que leer las Escrituras y dedicar tiempo a la oración. Otra cosa es que un hermano te venga constantemente y te diga: tú qué has sacado de la palabra hoy, y te avergüence y te amoneste. Esto también ha sido una experiencia mía y muy sanadora. Y por supuesto, en estas situaciones, cuando no hay ninguna clase de desafío, de amonestación, de consuelo de parte de nuestros hermanos, entonces las verdades gloriosas que profesamos, la santidad, el amor, nuestra transformación a la imagen de Cristo, la edificación de la Iglesia, no son más que palabras bonitas. Hermanos, necesitamos la exhortación, la amonestación, el consuelo y la corrección de nuestros hermanos. Tiene que haber orden moral y espiritual en la vida de una Iglesia. Si la disciplina falta, poco a poco la congregación se va deslizando por una peligrosa cuesta que conduce a un caos moral, a la anarquía con respecto a las costumbres, el fin de todo testimonio verdadero de santidad la negación de aquello que profesamos. Pablo escribió su primera epístola a los Corintios no para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Y de la misma manera que los padres tienen la obligación de amonestar y encauzar y corregir a sus hijos, también los que pertenecemos a una iglesia tenemos la misma responsabilidad para con nuestros hermanos y la misma responsabilidad de responder correctamente como el hijo ante sus padres. Por lo tanto, la disciplina, aunque se presta a abusos, desde luego es siempre el menor de dos males. Sin ella, la iglesia va a pique. El hecho es que la disciplina puede ser practicada bien. La finalidad de esta serie de estudios es de considerar juntos cómo podemos practicar bien la disciplina. Depende de si somos suficientemente bíblicos, no solamente en la aplicación de ciertos principios de orden en la vida de la Iglesia, sino también en nuestra comprensión del por qué la disciplina es necesaria. ¿Cuáles son las metas que estamos persiguiendo con la disciplina? Y puede ser muy positiva cuando se ejerce en el ambiente correcto. Y en estos momentos finales quisiera esbozar muy rápidamente cómo tendría que ser el ambiente de una iglesia local para que la disciplina ejercida en ella pueda caer en tierra fértil y producir fruto de santidad y no de amargura. ¿Cuáles son las garantías que podemos tener ante el temor que todos podemos tener con respecto al abuso de la disciplina? En primer lugar, quisiera volver a lo que decía la semana pasada y que me parece que dio lugar a algún malentendido. Me refiero a cuando yo hablaba de que con la misma libertad que hemos entrado por las puertas de la iglesia podemos salir por ellas. Yo no pretendía con esto ofender a nadie ni recomendar a nadie que se marchara. Esta no era mi intención ni era el contexto en el que yo dije estas palabras. Estaba diciendo estas palabras netamente en el contexto de estos temores que podemos tener. Y la libertad de entrada y salida es una garantía para nosotros. Solamente quería decir esto, ni más ni menos. Si yo me apunto a un equipo de fútbol, no me tiene que sorprender si el entrenador me exige mucho esfuerzo. Tendré que hacer mucho ejercicio fuerte. Pero siempre sé que si pienso que el entrenador se ha convertido en tirano y que ya no aguanto más, pues puedo darme de baja del equipo porque entré en él voluntariamente. Partimos de la base de que nuestra participación en una congregación es algo gozosa y voluntaria. Y que seguimos en ella porque estamos recibiendo bien. Y porque vemos que es necesaria esta disciplina para nuestra vida espiritual y que a través de ella Jesucristo está actuando en nosotros. Pero yo sé que en cualquier momento, cuando estas situaciones no se producen, cuando yo considero que lo que se está practicando es una tiranía, yo tengo plena libertad de ausentarme. si sigo es porque me interesa seguir. Si me someto a la disciplina de la iglesia es porque en primer lugar reconozco mi necesidad de transformación y reconozco que ni yo mismo con mi criterio ni mi Señor con el suyo admite que yo pueda lograr esta transformación a solas y fuera del ámbito de una iglesia local. Reconozco, pues, que la disciplina de la iglesia es un medio que Cristo me ha dado para mi crecimiento y mi transformación. Y tengo confianza en que los demás miembros de la iglesia, al estar bajo el mismo Señor, al tener la misma fe, al tener la misma esperanza, al desear la misma santidad y transformación, entonces van a participar lealmente conmigo en este proceso. Y por lo tanto, aunque me cueste, puedo abrirme ante mis hermanos sin temor. Yo necesito darles amor y recibir amor de ellos. Y este amor incluye el difícil amor de la disciplina, como todo padre y toda madre sabe. Así que mi disposición de seguir realmente participando en la disciplina de la iglesia depende de este elemento voluntario, pero que es a la vez una garantía para nosotros. Depende a la contestación que yo doy a la pregunta, ¿hasta qué punto quiero ser yo como el Señor Jesucristo? Si mi respuesta es una respuesta muy pequeña, entonces mi disposición de participar en la disciplina de la iglesia será una disposición muy pequeña. Pero cuando la hermosura y la perfección del Señor Jesucristo son para mí una perla de gran precio, de gran valor, entonces responderé grandemente al compromiso con el pueblo de Cristo. Pero estamos intentando bosquejar rápidamente algunas garantías para nosotros. ¿Qué es lo que garantiza para nosotros el que no se vaya a practicar un abuso contra mí? En primer lugar, la naturaleza voluntaria del compromiso. En segundo lugar, y sobre todo, el amor fraternal. Desde luego, si la disciplina no es ejercida en un ámbito de amor fraternal, se convierte rápidamente en una tiranía. Efesios 4:15 nos habla de la importancia de seguir la verdad en amor. Antes de reprender a nadie, antes de hablar con nadie en exhortación, hemos de asegurar delante del Señor de que verdaderamente amamos en Cristo a esta persona. Si yo sé que la persona me ama de verdad, estoy dispuesto a aceptar cosas muy duras y difíciles de parte de esta persona. Yo creo que todos diríamos que sí a esta afirmación. El problema, muchas veces, en cuanto a la disciplina de una iglesia, no consiste en la disciplina, sino en la ausencia de amor fraternal como fundamento para esta disciplina. Otra garantía es el respeto hacia la persona que debe tener todo creyente. Respeto que es fruto de haber descubierto con asombro que Dios me acepta a mí y respeta mi dignidad humana. Y aunque Dios tiene que decirme cosas fortísimas, y aunque Él tiene que quebrantarme, sin embargo, nunca me desprecia. Si Dios me acepta, no me cuesta tanto aceptar a mis hermanos ni ser aceptado por mis hermanos. Y esta aceptación es otra garantía, otro ingrediente, otra pieza dentro de este fundamento para la disciplina. Otra garantía que necesitamos es la de tener finalidades claras y concretas en cuanto a la disciplina. ¿Para qué se ejerce la disciplina? No es disciplinar por disciplinar. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo? Y cuando vemos cuáles son estas finalidades y vemos que la Iglesia, nuestros hermanos, están cumpliendo estas finalidades, entonces nos resulta más fácil aceptar la disciplina. No voy a abundar en esto porque la semana que viene, Dios mediante, consideraremos cuáles son estas finalidades. Y un último punto que considero fundamental. La vulnerabilidad de aquel que ejerce la disciplina. Que se trate del pastor o de cualquier otro miembro de la Iglesia. Cuando vamos a ejercer disciplina, a dar exhortación o reprensión, hemos de ir vulnerables. Quiero decir esto muy claramente, porque me consta que hay miembros de la Iglesia que opinan justo lo contrario, de que la manera de tener buen orden en la Iglesia es que los líderes de la Iglesia nunca se vean como pecadores, nunca se vean como necesitados ellos mismos de la gracia de Dios. Esto yo no lo encuentro en la palabra de Dios. Yo entiendo que el ejercicio de la disciplina conforme a las Escrituras es algo que en primer lugar implica mutualidad. Confesaos los pecados los unos a los otros, dice Santiago. No dice: confesad vuestros pecados a vuestros pastores y vuestros pastores que no tengan que confesar sus pecados a nadie. Hay una relación mutua aquí. Igualmente, cuando llegamos a la idea de amonestación, en Romanos 15, 14, Pablo nos dice muy claramente que la amonestación ha de ser una cosa mutua. Y yo creo que entendemos esto enseguida. Si yo voy a alguien y le digo, hago un poco de caricatura para que nos entendamos, yo soy tu pastor y por lo tanto te ruego que me confieses tus pecados, pues yo creo que el 99% de los miembros de la congregación enseguida van a reaccionar callándose. Pero si yo estoy dispuesto a confesar mi debilidad, mi fracaso, tantísimas veces yo me he dado cuenta de que sin que la otra persona se dé cuenta siquiera, y que conste que yo no lo he hecho como táctica, pero que la otra persona también empieza a sincerarse y a decir sus luchas, sus problemas, sus pecados, y así es como tiene que ser. Tiene que haber una relación mutua aquí. Yo solo tengo confianza para confesar mis intimidades a la persona que me ha confesado las suyas. Porque hablando muy humanamente, es una garantía. Esta persona no va a utilizar mi confesión en mi contra, porque yo también sé cosas de esta persona, hablando muy humanamente. mutualidad, pero también mansedumbre. La palabra de Dios exige de nosotros que nuestra reprensión y exhortación se realice con espíritu de mansedumbre. Y es mansa la persona que se conoce como muy débil, si no fuera por la gracia de Dios. Muy propensa a exactamente los mismos males que tiene que reprender en el otro, que ha tenido luchas en el mismo sentido, que ha tenido caídas en el mismo sentido, y que no se avergüenza si es necesario, si es conveniente, no se avergüenza de decirlo. Desde luego, hay situaciones en las que hemos llegado a una situación extrema y ya no es cuestión de ejercer mansedumbre en este sentido. Pablo, nuevamente escribiendo a los corintios, tuvo que llegar a decirles: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pero pudo decir esto porque, en primer lugar, había intentado razonar con ellos muchas veces con amor y espíritu de mansedumbre. Y es cuando estas cosas se cumplen que entonces creo que todos podemos tener la confianza de empezar a ser sinceros delante de nuestros hermanos, reconocer nuestras luchas, pedir ayuda y recibir ayuda, dar exhortación y recibir exhortación. Siempre hay el peligro de que esta disciplina será abusada. Pero finalmente vamos a pagar un precio mucho más alto si rehuimos la disciplina de la Iglesia. Que el Señor nos ayude.